Hotel Fiesta Americana México Toreo presenta.
Hay una crisis mundial de insomnio, o sea...
Uno de cada tres personas no duerme lo que tiene que dormir.
Me da sueño, agarro el teléfono, me pongo a hablar con alguien del equipo o ando ahí de coqueto con algún prospecto de la señora Regil y de repente se me fue el sueño.
Claro.
Cuchicuchi.
Sí, porque es un tema que tenemos que tocar ahora. Te voy a decir por qué.
Oye, el chat está que alde.
El punto es que te aparezco con alguien que sea de tu mismo cronotipo, porque como claro, te toque uno que es mañanero y otro nocturno,
es un problema.
Pues ya no se van a ver.
Es un problema porque hay gente que somos más tiernos de noche y más bestias por la... Si te cuesta trabajo conciliar el sueño porque estás piense y piense, o te despiertas a la medianoche, o te la pasas dando vueltas en la cama y estás pensando y sientes que no puedes, te da sueño de día y en la noche no te da sueño. O sea, ¿tienes insomnio? ¿Has pasado por esa pesadilla horrible del insomnio? Pues quiero decirte que hoy en el podcast vamos a hablar de cómo tu estilo de vida puede terminar con esas terribles noches. Es el episodio 208. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Ella ha puesto a dormir a miles y miles de personas cambiando su estilo de vida. La doctora Elisa Sacal es especialista en asesoría del sueño. Se ha enfocado además en la medicina integrativa, funcional y homeopatía. Fundadora del Family Sleep Institute, hoy nos viene a hablar de lo que todos queremos: dormir, dormir bien y dormir de corridito. La doctora Elisa Sacal está en el podcast. Oye, doctora, hay una crisis mundial de insomnio, o sea...
Totalmente.
Mucha gente, es que estaba preguntando en el equipo, ¿quién no duerme bien? Y varios levantaron la mano, incluido yo.
Cuando lo platicas, la gente sale hasta por las coladeras. Una de cada tres personas no duerme lo que tiene que dormir.
Una de cada tres personas.
Sí, estamos hablando de millones de personas exponiéndose todos los días a microorganismos porque baja el sistema inmune, subiendo su glucosa porque se empieza a perder el control del azúcar en la sangre cuando no duermes bien. Y sobre todo, gente mental. Cansada,
sí.
Mucho menos resiliente emocionalmente.
Uh-huh. Ok, entonces, para entenderlo, para poder manejar algo hay que entenderlo. Entonces, ¿el insomnio literalmente qué es? O sea, ¿no poder dormir bien, no poder dormir de corridito, o es algo más que no es lo obvio?
No, sí, es una falta de conciliación del sueño, que te cueste mucho trabajo quedarte dormido.
Ajá.
Puede haber otro tipo de insomnio, que es el insomnio de mantenimiento, en donde no puedes mantener la noche dormido. Y hay despertares en la madrugada. Y hay el insomnio del final de la noche en donde te despiertas más temprano de lo que te gustaría y no renovado como debiera ser.
Sí, y tienes sueño durante el día, te estás quedando dormido en el trabajo, en la escuela.
Sobre todo, ese es el problema, que empieza a afectar tu funcionalidad y empieza a alterar tus patrones normales de funcionamiento en todos los niveles, académico,
sí.
Tu alimentación, todo.
Es horrible, te repercute en absolutamente todos los lugares de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cuál es, para entenderlo bien, darnos cuenta de cuál es la gravedad de esto, vamos a ir a las soluciones, obviamente, pero ¿en qué te afecta específicamente el insomnio? ¿Cuáles son los efectos del insomnio?
El problema con el insomnio, si es de manera aguda, en donde a lo mejor estás teniendo una etapa en el que te despiertas por la noche y es un periodo breve, a lo mejor no te afecta tanto a nivel... metabolismo en tu cuerpo y te afecta más en tu humor, en tu estado de ánimo, toma de decisiones y demás. Pero cuando ya estás hablando de un insomnio que permanece por un tiempo prolongado, te puedo decir que no hay un solo tejido, órgano o sistema en el cuerpo que no se ve afectado. Lo podemos ver desde a nivel mental, como decía, sí, en cómo estás aprendiendo, cuánta información estás obteniendo y cómo la estás procesando. Porque
sí,
realmente, metiéndonos más en este tema mental, pues sabemos que Se identificó que más o menos el 40% de las cosas que tú aprendes en los siguientes 20 minutos la vas a olvidar, toda la información que recibes. Pero si tú logras consolidar esas memorias, entonces vas a poder convertir esta información de corto plazo a largo plazo.
Okay.
Y gran parte de que esas memorias se mantengan ahí dependen del sueño.
Del sueño.
Durante el sueño es que empiezas a consolidar esa información y se guarda a largo plazo. Eso es a nivel mental. Sí. Tu atención, tu concentración, tu memoria, todo lo que aprendes.
Entonces, te puede afectar en la escuela si eres estudiante. Te afecta como emprendedor, dueño de negocio, porque pues todo lo que tienes que manejar y saber y el estrés... O sea, tienes menos y te afecta.
No procesas igual. No procesas,
y tu cuerpo físico, si estás, eres atleta, claro, o simplemente quieres ir al gimnasio y ponerte en forma, comer más sano. Yo lo que noto es que cuando no duermo bien, no como bien, todo se echa a perder.
Claro, y además un punto súper importante es a nivel mental cómo nos afecta. A nivel mental, cuando tú estás procesando emociones, depende en gran medida de cómo has dormido.
Sí.
Se dice que en una etapa del sueño, específicamente el sueño MOR, que es el sueño en donde movemos los ojos, en donde se procesa todo a nivel mental, ahí es donde vas reeditando toda la información que obtuviste y aquellas experiencias que a lo mejor fueron traumáticas o muy fuertes en el día, durante el sueño las editas y les das como un resignificado, como si estuvieras yendo a terapia, pero por la noche.
Wow.
Entonces, sí, porque además el sueño tiene distintas etapas. No vas simplemente a apagar el switch, que hasta hace pocos años eso se creía. Apagabas el switch y nada más era un estado en donde conservabas energía para poder echar a andar tus actividades. Y no, ya sabemos que intrínsecamente dormir tiene muchas funciones porque pasas por distintas etapas. Unas etapas son más físicas, otras etapas son más mentales. Justamente las mentales son en donde soñamos,
sí,
y demás. Y la parte física, justamente ahí, va segregando hormonas, hormona de crecimiento. Esto que decías de ir al gimnasio y sentirte fuerte y poder empezar a ver construcción de músculo, depende también de cuánto sueño profundo has tenido.
Imagínate. O sea, que le puedes levantar todo el fierro que quieras, pero si no estás durmiendo bien, no vas a desarrollar
músculo.
Yo
te diría que ese es el factor número uno, antes que la alimentación y qué tanto ejercicio hacer, para ver si vas a construir músculo o no. O sea, puedes estar haciendo lo que hagas y si no duermes, no se va a reír, no lo vas a poder ver manifestado en tu físico.
Ok, y no es un tipo de insomnio, son varios, ¿no? Desde que la gente que estás pensando mucho, no te puedes dormir.
Claro, hay muchas causas por las que la gente despierta durante la noche y hay que identificar realmente cuál es. La gran mayoría de las personas tienen un problema en sus hábitos, en las tomas de decisiones que hacen. Y eso es buena noticia, porque al final hay mucho que puedes hacer, claro, por remediarlo. Pero algunas otras causas son las causas ambientales. El hecho de que estés durmiendo en un espacio que no es óptimo para dormir bien, que ahorita podemos hablar un poco más del tema. Hay causas hormonales. Las personas que no tienen un buen control de su glucosa difícilmente van a poder dormir bien, porque si se baja mucho, son estas personas que se levantan y tienen hambre en la noche y van y se echan un sándwich. Y entonces, ¿qué pasa con la digestión? Cuando la sangre tendría que estar... Cuando dormimos la sangre, un 20% de todo el riego sanguíneo se va al cerebro a tener una actividad que te permite dormir bien. Pero si estás haciendo digestión porque cenaste muy cerca de la hora de dormir, no necesariamente porque te paraste a comer un sándwich, puede ser que comiste y luego te acostaste, toda esa digestión está capturando la sangre que tendría que irse a otros lugares, además de que nosotros tenemos que renovar nuestro sistema, nuestras células mientras dormimos y para eso tiene que estar el estómago vacío. Entonces, esas son algunas de las causas que nos mantienen,
claro,
despiertos en la noche, las ambientales, como decía, las hormonales, y en fin, hay, te puedo decir, muchas que están en nuestro poder, muchas otras que no.
Y es lo que te quería preguntar, ¿qué porcentaje de la gente que padece insomnio es debido a su estilo de vida? Es decir, debido a algo que puede cambiar.
La gran mayoría, estamos hablando de arriba del 90% de las veces, sobre todo cuando estamos hablando de un insomnio agudo, una etapa que creo que, si no me equivoco, a todos nos ha pasado, que en algún momento tienes rachas de 1 o 2 semanas en donde algo sabes que te está despertando. El problema es que muchas veces ni atención le das a ese algo y simplemente dices, llevo sin dormir un buen rato o llevo 2 noches. Y el problema es cuando esa racha ya se empieza, ya no puedes salir de ella.
Claro, porque se convierte en estilo de vida.
Claro. Y además porque sabes que a esa racha la está alimentando a lo mejor el pensamiento, que la ansiedad por dormir acaba siendo la razón, la causa de muchos de los despertares nocturnos. Aquellas personas que no se dan suficiente tiempo en el día para atender a sus pensamientos, pero inmediatamente antes de dormir, en cuanto la mente siente que tienes tantita calma, ahí es cuando empiezan a salir todos esos pensamientos. Y mucha gente se va a sentir relacionada o asociada a este tema, en donde te despiertas en la noche y todos tus pendientes del otro día, todas las cosas que te agobian, todo lo que te preocupa, va a ir saliendo.
Sí.
Y hay una buena explicación para esto, porque en la noche, cuando nosotros tenemos un área en el cerebro que se llama amígdala, ¿okay? Y es la parte del cerebro en donde procesamos las emociones fuertes, sobre todo las emociones difíciles. Y se ha hecho estudios en donde las personas que no duermen bien tienen esta parte de la amígdala en su cerebro amplificada, tienen una sobreacción, como un 60% más activa esta amígdala. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas? Tienden a ver todo como si fuera con un lente de las cosas negativas. Empiezan a sobredimensionar algunas cosas, a exagerar, incluso a percibir las muecas de la gente como algo negativo.
Sí.
Y además, un área del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es como nuestro freno, el que dice, a ver, calma, razona, reflexiona, ese está frenado. Entonces, no nada más tienes el acelerador metido ahí, sino no hay freno. Entonces, esa falta de comunicación entre la corteza y entre la amígdala hace que realmente seas una persona muy negativa, explicado químicamente, ¿no? No nada más es un decir y una emoción, sino realmente eso, imagínate a nivel social, cómo impacta, cómo puedes trabajar con tu equipo de trabajo, la toma de decisiones en los adolescentes cuando tienen su amígdala cerebral y toda su sensación del miedo, de angustia amplificados.
Y el peligro es que se va convirtiendo en un estilo de vida. Sí. Me duermo muy tarde, tomo hasta alguna pastilla para dormir o simplemente no duermo y todo el día ando con sueño y pues tomo mucho café para seguir despierto y me falta la energía. Y así, y luego empiezas a pensar que así es la vida.
Exacto.
Así es normal.
Sabes que mucha gente vive creyendo que el café es lo que los mantiene despierto. Bueno, claro, los mantiene despiertos, y es un hecho que es lo que hace que tengan menos somnolencia. Y desde el punto en el que ya identificas que el café es una necesidad, ahí sí es donde sabes que hay un problema de sueño.
O sea, como un gusto está perfecto, claro, pero cuando es una necesidad. Ahora, el problema ya no solo es el café, es las bebidas energetizantes estas, ¿no?
Sí.
Que son los camioneros, ¿no? En las carreteras se las toman y las venden por todos lados y ya se volvió de moda estar tomando esa bebida energética.
Y ¿sabes qué? Manejar, digo, a propósito que tocas el tema, manejar cansado se ha visto que se asemeja a manejar alcoholizado. 24 horas de no dormir te hace equivalente en la sangre a esa somnolencia, a estar en grados tóxicos de alcohol en donde te pararían y te dirían no puedes seguir manejando. Entonces llegamos a tener más accidentes por somnolencia, por gente manejando cansada, que incluso con alcohol y con drogas juntos.
Y si estás manejando cansado, la cafeína no te quita el cansancio, nada más te mantiene despierto, pero no estás alerta.
Exactamente, o sea, te mantiene despierto, no óptimamente despierto, porque además estás con esta ansiedad que te produce una sustancia. Exacto, es una sustancia que te activa. Sí. Entonces, no lo estás sintiendo, estás cansado, pero no lo percibes, porque esta cafeína está ocupando este mismo lugar que el cansancio ocuparía. Sí. En cuanto pasa el efecto de la cafeína, te da un crash y bajas y vuelves a sentir este cansancio.
Pero no reaccionas igual, ¿no?
No reaccionas igual. Traes ya un acúmulo de una hormona que se llama cortisol, que te hace sentir inquieto. ¿Te has pasado de café?
Sí, claro.
Palpitaciones, inquietud,
sí,
ansiedad.
Sí.
Bueno, eso es lo que hace que también el cortisol te hace sentir algo muy similar.
Pues la bebida energetizante está peor porque trae taurina.
Además.
Entonces te acelera el corazón.
Además, y azúcar.
Y azúcar.
Y
entonces café, azúcar, taurina.
Sí, es una mala combinación, sin duda alguna. Y además, sobre todo, no es la solución, porque lo único que estás haciendo es tapando el problema, sí, cuando va a salir más adelante. Entonces, pues bueno, hay muchas otras razones, muchos otros ajustes que puedes hacer para que no vivas así, para que no dependas de
para
esta
no
cafeína.
Para no vivir en el insomnio. Ok, entonces, si traigo insomnio y me estoy durmiendo durante el día y lo soluciono con café o con bebidas energetizantes, pues no estoy en el buen camino. Y ya entendimos que puede ser muy peligroso tener el insomnio. Y no importa cómo se presente. No me puedo dormir o me despierto varias veces en la noche, o duermo, pero me despierto y siento que no descansé, que esa es otra, porque puedo estar dormido y puedo no estar descansando.
Totalmente. Puedes despertarte y sentir que tu sueño no fue restaurativo, que no te sientes fresco, que no te sientes ágil mentalmente. Incluso tú podrías entender la diferencia entre por qué a veces te sientes mal o cansado físicamente cuando no duermes bien y a veces, sí, te sientes cansado mentalmente. Y tiene que ver mucho con si tu problema de sueño es al inicio de la noche o al final de la noche. Si tú no puedes conciliar el sueño y te está costando mucho trabajo, trabajo y te duermes tarde, como la primera parte de la noche, nosotros tenemos sueño mucho más profundo. Y ese sueño profundo se manifiesta a nivel físico, lo que vas a tener al otro día es problema físico.
O sea, las mejores horas son las primeras de la noche.
Sí, sí, sí. Estás hablando de renovación, de antienvejecimiento, de nivel corporal, son las primeras horas de la noche.
Hay que irse a dormir lo más tempranito posible.
Sí, sí, tienes que acercarte un poco al ciclo de luz-oscuridad. No es lo mismo dormir 8 horas de 10 a 6 que dormirlas de 12 a 8.
La gente que trabaja de noche, por ejemplo, no es lo mismo.
No, no es lo mismo y tienen bastantes problemas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el turno nocturno como un probable carcinógeno. Entonces, sí, en realidad es, no va con la naturaleza del ser humano en donde tenemos ciclos de luz y oscuridad y tú tienes que seguirlos porque todas nuestras hormonas, todas nuestras células están coordinadas con este reloj biológico interno, sí, que tenemos. Realmente tenemos células en el cerebro que nos avisan cuándo es de día y no se da aleatorio. La secreción de las hormonas, el apetito, la digestión, todo está conectado con este reloj interno.
Y si no duermes un día, no es, mañana duermo más horas, ya lo recuperé.
No, está demostrado que no puedes hacer como un cachar el sueño que has perdido entre semana con el fin de semana. No funciona, de entrada porque ya el daño celular por no haber dormido bien está hecho. El daño neurológico, porque sí vas perdiendo células. Realmente dormir es toda esta restauración y renovación celular ocurre mientras duermes. El sistema de desechos del cerebro funciona mientras duermes. Ahí es donde se limpia. Eso es súper, súper nuevo. Acaban de identificar un sistema que se llama linfático. Nosotros conocíamos el linfático, que es el que tiras todos los desechos de las células en el cuerpo. Pero el del cerebro se acaba de descubrir y se sabe que es mucho más activo durante la noche. Entonces, si no duermes, no estás quitando los restos celulares. ¿Y qué pasa? Que son personas que tienen un índice mucho más elevado para tener enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer. Entonces, volviendo al tema de que por eso tienes que dormir bien y tienes que dormirlo sincronizado con el horario que tenemos naturalmente y además aprovechar las primeras horas de la noche, que es cuando más hormona de sueño tenemos.
Claro. Oye, entonces, si alguien tiene problemas para dormir, tiene insomnio, ¿es diferente el problema que si no puedo dormirme temprano a que si sí me duermo temprano, pero por ahí de las 2, 3, 4 de la mañana despiertas?
Exacto. Vuelvo a ese tema que estaba mencionando. Si ya tienes despertares en la madrugada, se puede ver impactado clínicamente de una forma distinta, ¿no? O si te despiertas muy temprano, porque entonces empiezas a afectar más a nivel cognitivo. No te acuerdas de las palabras, traes la mente como medio nublada, no puedes poner atención a una plática, a una película, no puedes tomar decisiones adecuadas. Es mucho más a nivel cognitivo. Finalmente, los dos pueden manifestarse de las dos maneras. Eso es algo un poco específico para poder distinguir si tienes un día de mal sueño, en dónde podría haberse afectado. Pero se tratan de la misma manera. Y el primer tratamiento, el primer enfoque que tienes que tener ante el insomnio es conductual. O sea, por medio de tus hábitos, por tus decisiones y por todo aquello que tú sí puedes controlar. Porque además se han hecho estudios comparando la conducta contra los medicamentos. Y sin duda la conducta es mucho más potente y además se mantiene el efecto, sí, por mucho más tiempo. Tú sabes que tomar un medicamento para dormir, el día que lo dejas, vuelves a tener el problema. Entonces eso quiere decir que no lo estás resolviendo.
Sí, y luego ya hay medicinas para el sueño. Creo que te comentaba antes que mi mamá tomaba medicinas, sí, para dormir. Y luego leí literalmente que esa medicina, Ativan se llama, sí, que tiene una dirección publicada en un documento, sí, médico, que tiene una directa relación con el Alzheimer's.
Total.
Entonces puede ser muy peligroso estar tomando pastillas para dormir.
Totalmente. Además de que no estás resolviendo el problema y estás causando sedación. Dormir es un proceso natural súper complicado del cual de verdad apenas empezamos a entender un poco. La sedación es simplemente desconectar el switch. Sin duda no es un sueño natural. No logras la misma cantidad de las etapas de sueño que estábamos platicando, que es sueño profundo y sueño REM. No se logran. Entonces, al otro día, mucha gente empieza a tener este efecto acumulativo de la falta de sueño, sobre todo el REM.
Y ¿qué es eso? ¿Qué es el sueño
REM? El sueño REM o MOR es el que había mencionado, que es el de movimientos oculares rápidos, en donde a nivel cognitivo estamos restaurando, en donde estamos soñando. Si se afecta este tipo de sueño, en el acúmulo de los días de estar tomando el medicamento, vas a empezar a sentir los efectos. Las personas que toman medicamento para dormir muchas veces lo manifiestan a nivel cognitivo. No pueden recordar, les afecta la memoria y por eso también el tema de neurodegeneración. Y como te decía, cuando tenemos sueño natural es cuando se limpia el cerebro. Si no se limpia, se acaban acumulando toxinas que...
¿Y la sedación no te provoca sueño natural?
No, definitivamente no te causa sueño natural. Y otro tema es la melatonina, porque mucha gente dice, bueno, vámonos por algo un poco más natural, ¿no? Sí. Y sí, definitivamente es algo más natural que un medicamento para dormir, pero hay un error en pensar que la melatonina es un somnífero y que induce el sueño. En realidad, la melatonina, nosotros la producimos cuando empieza el atardecer, como 2 horas después, tu cuerpo empieza a producir naturalmente hormona de sueño.
Sí, cuando empiezas a bostezar.
Exactamente. Exactamente. Cuando
el perrito se va a dormir.
Esa somnolencia quiere decir que la melatonina está llegando a tu sangre. Entonces, lo único que hace la melatonina es un aviso, es decirte, hey, empezó la noche.
Empezó.
Ya viene, ve preparando tu cuerpo desde las hormonas hasta todo tu metabolismo para ir preparándote para dormir.
Pero entonces, todo el reino animal se va preparando para dormir y nosotros encendemos las luces, encendemos la tele, ponemos...
Ese es el problema del hombre moderno, va totalmente en contra de su naturaleza. Entonces, la melatonina no es un medicamento para dormir, es un medicamento que te avisa y te sincroniza con la noche. Entonces, en realidad, no hay estudios que demuestren que te hace dormir mucho más tiempo ni más profundo. Podría ayudar en donde no sabes cuándo viene la noche, cuándo ocurre esto, cuando tienes jet lag, que te viajas a otra, más de 5 horas de diferencia y entonces el cuerpo ya no sabe cuál es el momento de dormir porque se quedó con el horario local.
Claro.
Esa es la única indicación por la que te puedo decir que la melatonina realmente sirve. Fuera de eso, es una hormona. Si tu cuerpo la produce y tú se la estás dando, no sabes cuál va a ser el efecto del cuerpo. A lo mejor en una de esas dice, pues ya no la produzco, si ya la tengo.
Wow.
Si me la están dando, mejor voy a alentar mi propia producción.
O sea que sí
es
de cuidado la melatonina.
Totalmente. Además de que hay un estudio que dice que los medicamentos con melatonina, los suplementos con melatonina, no tienen realmente lo que dicen tener. Investigaron y unos tenían 400 veces más, otros tenían 80% menos. Entonces, no sabes realmente qué estás tomando.
Sí.
Y yo te diría que funcionaría más como efecto placebo, ajá, que el efecto placebo no es desechable para nada.
No, no,
30%
no.
Del efecto placebo, pues es bienvenido, pero preferiría...
La mente se cree, me tomé una pastillita, me va a dar
pero
sueño.
Pero tomémonos algo más inerte, que no tenga tantos efectos y que no estés alterando tus propios ritmos
internos.
Un tecito
de manzanilla.
Sí, sí.
Hay pastillas que tienen valeriana, melatonina... Manzanilla, tienen ahí como un coctelín.
Hay ciertas hierbas que se han estudiado y que realmente tienen efecto, no nada más para relajar, sino ansiolítico. Ajá. Por ejemplo, la lavanda, la manzanilla tiene un componente que se llama pigenina que induce unos neurotransmisores que son químicos en el cerebro que relajan. Entonces, sí creo que son maneras mucho más naturales, todo lo que sea por medio de la alimentación, no solamente con hierbas. Hay alimentos que permiten que duermas mejor. Por ejemplo, los frutos que contienen, que son amarillos, tienen un contenido alto de una cosa que se llama triptófano, la piña, el plátano sobre todo, que también tiene mucho magnesio.
Y te dicen que en la noche, no, el plátano no, porque engordas. Y no sé.
O sea, viene un poco de la mano con el tema de la glucosa.
Sí.
Y con lo que había mencionado, de darle suficiente espacio al cuerpo para dejar de consumir alimentos, que la sangre se tenga donde se tenga que ir y tengas un ayuno. Pero si lo haces a lo mejor 3 horas antes de acostarte, es perfecto.
¿Manguito o piña?
Manguito, piña, plátano, kiwi.
El mango es como...
Cereza. La cereza tiene un montón de melatonina.
Ok.
Y no nada más eso, proteínas... También puedes consumir almendras, leguminosas como frijol.
¿Todo eso tiene melatonina?
Sí, tienen un tipo también de triptófano, que es un aminoácido que mejora tu propia producción de melatonina.
Ah, un precursor, o sea, te ayuda a crearlo.
Sí, son precursores.
Es una maravilla.
Ahora, tampoco me gusta que siempre estemos buscando la respuesta en una pastilla. Ahorita en los alimentos siempre será mejor obtenida una sustancia porque es la matriz original, ¿no?
Sí, pero por lo menos estamos viendo estilo de vida, ya no estamos viendo en pastilla nada más.
Claro, pero mucha gente me contacta y me dice, bueno, ¿qué me tomo? Aunque sea natural, ¿no? Buscando que sea una pastilla otra vez. No
si
podemos...
quieres una solución rápida.
Exacto, la gente quiere una pastillita para cada síntoma, cuando en realidad tenemos que buscar la raíz, por qué está pasando lo que ocurre. Mucha gente me dice, me tomé la melatonina, pero se sientan a ver la televisión o el teléfono. Estás dándole a tu cerebro.
De repente estás oyendo el podcast y sientes la pedrada así en la cabeza. Sí, porque
todos
me ha tocado.
Yo he caído en esas también, no te voy a decir que no, pero el punto es reconocer que ese es el problema.
Y se te va el sueño otra vez, porque te tomaste la melatonina,
claro,
me da sueño. Agarro el teléfono, me pongo a hablar con alguien del equipo o ando ahí de coqueto con algún prospecto de la señora Regil y de repente se me fue el sueño.
Claro, porque estás dándole a tu cerebro dos señales completamente opuestas. Claro. Con la melatonina le estás diciendo es hora de dormir. Y con la luz de las pantallas le estás diciendo despierta, es de día.
La el luz tipo... y lo que sale de la luz, porque sale la futura señora Regil ahí.
Exactamente.
El organismo entero dice...
No solamente es la iluminación, sino los contenidos que estás consumiendo.
Exactamente.
Por supuesto, porque todo el punto, sobre todo en el insomnio, es tratar de calmar la mente, tratar de bajar ese estado de hipervigilancia.
Estar viendo a alguien que te gusta no es... no te calma.
Dos o tres horas antes de dormir, solo no lo acerques tanto a ese momento.
En la mañana, oye, háblame en la mañana para verte despertar.
Exactamente. Y sabes, ahora que dices la mañana, a propósito del tema, me gustaría mencionar que a veces nos concentramos mucho en qué tenemos que hacer inmediatamente antes de acostarnos para mejorar las noches de sueño. Y la solución muchas veces también está en la mañana. El levantarte y agradecer, como tú comprenderás, el tema del agradecimiento.
La gratitud, sí.
La gratitud genera una química cerebral que permite que produzca las hormonas de sueño. Y entonces, si yo te dijera esa gratitud, hazla al aire libre, ya le estás haciendo un hábito increíble. Porque al aire libre estás permitiendo que la luz solar, que es la que te indica, se hace cuenta la contraria a la melatonina. Si la melatonina te dice es hora de dormir, la luz solar te dice es hora de despertar. Y no nada más es un mensaje que te da de afuera hacia adentro, sino tu cuerpo lo interpreta como, entonces tengo que empezar a producir cortisol. El mismo que te decía, te activa. No es que sea malo tener cortisol, es necesario. Pero también apaga la melatonina. Claro. Y entonces eso también activa serotonina, que es otro neurotransmisor que nos da sensación de placer, de bienestar. Y entonces el exponerte a la luz solar es lo que va a hacer que produzcas adecuadamente tus hormonas en la noche.
Andamos cuatrapeados los seres humanos porque encendemos luces en la noche cuando nos toca dormir y en la mañana ponemos cortinas oscuras para que no entre el sol.
¿Y sabes qué ocurre? te voy a decir algo peor que está pasando. Están las cortinas oscuras en la mañana y en la noche. Ajá. Y lo que hace que duermas bien es la diferencia entre la luz intensa en la mañana y la luz más bajita en la noche. Esa diferencia es lo que permite que tú duermas bien. ¿Cuál es la diferencia hoy en día cuando las persianas están cerradas y lo primero que ven tus ojos es el celular?
El celular.
¿Y lo último que ven tus ojos?
El celular.
El celular. ¿Cuál es la diferencia de luminosidad entre el celular en la mañana y el celular en la noche?
Cambia madre naturaleza por el celular.
Exactamente. Entonces, mientras la estimulación luminosa de la luz en la mañana te da, no sé, algo así como 100,000 lux, ¿okay? Que es la forma en la que mides la luminosidad. Ajá. Y en la noche la melatonina tiene que estar súper bajita, la intensidad de la luz tiene que ser mucho más romántica, claro. ¿Sabes? Luz del fuego, ¿cómo es la luz del fuego? Naranja, roja, amarilla, es totalmente opuesta.
Apapachadora.
Exacto, ese tipo de luz es
para empiernarse y dormirse a gusto.
Exacto. Entonces, esa diferencia entre la luminosidad en la mañana...
Le dio vergüenza la doctora. Le puso rojita. Dije, empiernarse. Tú estás casada, tú sí te empiernas. Los solteros, déjanos pensar.
Está bien, pero en la mañana. No, más no antes,
¿en la noche no? ¿En la piernadita?
Puedes, mientras la luz esté bajita y romántica, ese no tiene problema.
Ya.
Entonces, esa es la diferencia.
Ahorita voy a regresar
a
ese tema, pero dale.
Bien, lo estoy evitando.
La luz, no, ahorita voy a regresar al colchicuchi.
Sí, porque es un tema que tenemos que tocar. Ahora te voy a decir por qué.
Oye, el chat está que alde.
Entonces, la recomendación práctica es 10 o 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Eso es lo que tus ojos tienen que ver. Obviamente, sin lentes oscuros, por favor, porque si no, tu cerebro no se entera que estás viendo esa luz.
Yo estoy tratando de seguir a mi perra.
¿Qué hace ella?
Se duerme, trato de dormirme. Se despierta, pues trato de despertarme.
Muy bien.
Estoy queriendo entrar en el ciclo del lunar, pero no por la luna, sino por mi perra que se llama Luna.
Perfecto. Entra en el ciclo de Luna, que seguro tiene hábitos más naturales que los que todos tenemos.
Sí. Sí, porque es verdad, es muy...
Intuitivo.
Es intuitivo, o sea, se hace de noche y la perrita se va a dormir.
Claro.
A gusto.
Okay. Y el problema es también lo que hace la perrita antes de acostarse, ¿sabes? O sea...
Se chupa toda.
Eso no estoy segura que sea la mejor rutina.
Y al despertar se chupa y se chupa.
Tal vez no es la mejor rutina antes de acostarse, pero sí bañarse. Bañarse sí puede ser una buena estrategia.
Bañarse, claro, es el equivalente.
Ajá, bañarse con agua calientita ha demostrado que permite que la temperatura corporal baje.
¿En la noche?
Sí, y uno pensaría, si me baño con agua caliente me va a dar mucho calor y justo lo que necesitas para dormir bien es que esté frío.
Como los niños, de niño te bañan de noche,
sí.
Con agua calientita duermes y ya como adulto te bañas en la mañana.
Sí, pero aunque si te quisieras bañar en la noche igual ayudaría porque la luz, el agua calientita lo que hace es que la sangre se vaya a las extremidades, se vaya del centro del cuerpo. Eso hace que el centro del cuerpo baje su temperatura. Y yo les podría decir que uno de los factores más importantes ante el insomnio es la mala temperatura al dormir. La gente tendemos a pensar que entre más calientito, pues nada más te vas quitando capas y duermes encuerado y ya está. Y no, en realidad, si logras refrescar el ambiente abriendo una ventana, poniendo un ventilador y que el ambiente esté fresco, vas a dormir mucho mejor. Incluso si tuvieras una cobija pesada encima, mejor eso
mejor.
Que pensar que estar calientito. Y lo mismo pasa con los
frito,
niños.
Sí,
más frío, totalmente. Más frío.
Pero no de aire acondicionado.
Si es necesario, en algunos lugares sí de
más
aire acondicionado.
Más fresquecito, entonces.
Entre más fresco, van a dormir mejor, sin duda alguna. Entre más oscuro, también.
Y hay quien pone el aire acondicionado y luego se encobija todo.
Preferible a que no haya aire acondicionado y estés encuerado, porque no vas a lograr regular la temperatura. Depende en qué lugares. En México no es un problema.
Entonces, apagar las pantallas, eso ya lo habías mencionado antes que habías venido acá.
Pero
con
no
nosotros.
Nada más apagarlas. A tiempo, 2 horas antes. Empecemos por media hora. Yo te diría que yo me empecé a poner el hábito de decir 45 minutos antes y media hora al despertar, mi teléfono no funciona, todo está bloqueado.
Es excelente. ¿Pero qué? Porque los hábitos se van cambiando con pasos chiquitos. Sí. Entonces podríamos empezar con 5 minutos.
Exacto.
O sea, en vez de quedarte dormido con la pantalla, sí. Decir 5 minutos, ya.
Yo te diría 5 minutos y déjalo lejos. Porque tener la tentación de que esté aquí al lado genera mucha ansiedad.
Claro.
No nada más por ver quién te escribió, ¿no? Yo a mí me impresiona la gente que, ¿por qué me mandaste mensaje en la noche, me despertaste? Y yo así de... ¿Por qué tenías tu teléfono a tu lado?
Claro.
O sea, esa era tu responsabilidad. El punto es, deja el teléfono lejos, no solo por no estar consumiendo la información que no debieras consumir en la madrugada,
ajá,
por no ver la hora.
Claro.
También la hora es una fuente de ansiedad en la madrugada.
Claro, pero eso es un pasito. 5 minutos antes de dormirme, me despierto y 5 minutos no lo leo.
Exacto.
Es más alcanzable que si me dices media hora no veas el teléfono. Entonces ya después vamos a 10.
Estoy de acuerdo.
Luego a 15.
Estoy de acuerdo.
O sea,
así se van construyendo
graduales.
Los hábitos. Sutilmente, uno encima del otro.
Sí.
Y también, si quieres lograr algo, causando un poco de resistencia, que sí. No sea tan fácil llegar a él. Si ya no está a tu lado, pues ya te cuesta trabajo, te tienes
claro.
que parar.
Pero te acostumbras.
Te vas acostumbrando. El chiste es que tú te vayas poniendo
sí.
Metas pequeñas para que las
claro.
vayas logrando y en cuanto las logras, tengas esa sensación de placer.
El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el norte de la Ciudad de México. Cercano a importantes zonas con corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente. Y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo. Entra ahora a www.fiestaamericana.com y haz tu reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo y lo mejor de todo, su gran confort.
Entonces dijiste, bañito caliente en la noche, temperatura más frita de preferencia.
Sí. Oscuridad total.
Oscuridad total, irme alejando de las pantallas. ¿Ejercicio de noche o de mañana?
Hay un estudio que dice que las personas que están teniendo problemas con el sueño les beneficia mucho más el ejercicio temprano en la mañana. O sea, el horario que se investigó era 7 de la mañana, 1 de la tarde o 7 de la noche. Sin duda, los de las 7 de la mañana pudieron alargar más su noche de sueño y tener sueño mucho más profundo y restaurativo.
Sí.
Esto tiene una razón más o menos lógica y es que el ejercicio sube tu temperatura corporal y hablamos mucho de la temperatura.
Ajá.
Y se mantiene elevada esa temperatura unas 3 o 4 horas. Entonces, si haces ejercicio, por lo menos separarlo unas 3 o 4 horas de la hora de dormir, eso va a ser suficiente. Pero si quieres mejorar la noche de sueño porque ya estás teniendo broncas, a las 7 de la mañana sería el mejor horario.
Para mí es en automático. En cuanto empiezo a hacer ejercicio en las mañanas, empiezo a dormir mejor automático.
Claro, porque además
automático.
Empiezas a quemar más energía y entonces...
Estoy más cansado.
Entre más te prendes en la
sí.
mañana, más te apagas en la noche. Yo te diría que todo lo que te active, hazlo temprano en la mañana y con buena diferencia. Y además tratar de hacerlo de forma rutinaria. A lo mejor empezar por 3 veces a la semana, 10
sí.
minutos, igual, le vamos subiendo poco a poco.
Poco a poco. ¿no? Levantarte y caminar, etc. Ahora, pues yo sé que no quieres ir para allá, pero tengo que preguntar, porque estamos hablando de ejercicio. Entonces dijiste, lo que me activa en la mañana, lo que me duerme en la noche. Entonces el cuchicú, estás recomendando el mañanero.
También puede ser una muy buena estrategia. Lo único que sí les voy a recomendar, primero, sí, es real. No me da, vamos a hablar al tema. Lo que sí te puedo decir es que el sexo sí ayuda a dormir mejor. Liberas muchas hormonas que te permiten descansar bien. Te permiten descansar bien.
Viejito.
Y en realidad, ¿te ves? Me distraje.
El sexo ayuda a dormir bien.
Ah, bueno,
en realidad,
sí. La asociación, quería llegar a ese tema, el tema de la asociación en la cama. ¿Cuánta gente no en la cama cena, lee, escribe,
trabaja,
ajá. Come, sí, desayuno en la cama, ¿no?
Desayuno en la cama.
Y el cerebro empieza a asociarlo, cuando en realidad lo único que queremos es que el cerebro asocie las únicas dos prácticas que tienen que ocurrir en la cama, sexo y dormir, únicamente. Eso. El cerebro necesitas instrucciones muy claras y si les das muchas alternativas...
Ahí
sobre
se
todo,
duerme y
exacto,
cuchi cuchi.
Exactamente.
Perfecto, entonces en las mañanas está bien.
En las mañanas está perfecto.
Pues estoy más activo en las mañanas, hay más energía en la mañana.
Sí, tiene mucho que ver con en qué momento tienes más energía.
Claro, pues luego hay gente que se levante, ¡ay, no me he lavado los dientes! ¡Ay, no, don't touch me! No me toques ahorita, voy al baño y ya, va al baño y se levanta y luego ya ve el celular y ya el niño y la comida ya, y ya no regresó. Y se queda uno abandonado en la mañana.
Es verdad, pero a lo mejor tiene un cronotipo más nocturno y es una persona que tiene más energía en la noche.
Más energía en la noche.
El punto es que te aparezca con alguien que sea de tu mismo cronotipo, porque como claro, te toque uno que es mañanero y otro nocturno,
eso es un problema.
Pues ya no se van a ver.
Es un problema porque hay gente que somos más tiernos de noche y más bestias por la... No, pero sí, eso es un tema. Fíjate, temas para cuando sales con alguien. Yo sé que el tema de este podcast no es el amor y la pareja.
Pero sí sería un punto adicional.
Pero cuando duermes, normalmente, pues si estás en pareja, pues ahí
te
también...
Te digo una cosa, sí es una realidad. Sí. El sueño se tiene que ver en pareja de alguna manera, sí, porque es una fuente de problemas graves, ¿no?
Primer date, oye, ¿tú qué onda? ¿En la mañana o en la noche? A ver, vamos a empezar.
Exactamente.
No vamos a perder tiempo, sino para pedir la cuenta ya.
Exacto.
¿Mañanera o nocturna?
De acuerdo.
¿Eres búho o gallo?
¡Ah! O golondrina.
Golondrina.
Búho o golondrina. Es un muy buen parteaguas para iniciar un date.
Sí, por ahí empezamos. ¿Sí? Luego, no, porque luego también en pareja hay gente que le gusta dormir pegada y apapachada y hay gente que no puede y dice, dame un ratito, pero ya dame mi espacio. Y acabas en la orilla de la cama y la otra persona arriba de ti.
¿Sabes qué? Por eso pueden... Tengo un post que acabo de escribir sobre los beneficios de dormir encuerado. Entonces,
a ver,
te hablo del tema. Entonces, dormir desnudo te ayuda a regular la temperatura. Sí hay algunos estudios que dicen que, por supuesto, favorece la vida en pareja.
Claro.
Hay algunos otros estudios que mejora la autoestima. La gente que más tiempo pasa desnuda, más acepta su cuerpo, más se quiere, mejora la autoestima.
Sí.
Permitimos que los testículos estén libres, porque por algo los testículos están separados del resto del cuerpo, necesitan otra temperatura. Y cuando los hombres duermen con ropa interior pegadita, suben los testículos, se pegan al resto del cuerpo, se calientan y baja la fertilidad un montón.
¡No me digas!
Sí, sí. Entonces, así que,
a dormir
de entrada,
encuerado.
Si no quieren encuerados, por lo menos ropa interior floja.
Nada del camisón de la abuela de que luego se agarran hasta carne. ¡Ay, no! Eso es del diablo.
Por lo menos vayan quitando una capa.
¡Pajuera!
Exacto.
¡Pajuera!
Sí,
venga,
tiene sus beneficios.
Todo. Ok. Y luego, hay gente que duerme como asterisco en la cama y al otro lo manda a la orilla o a la otra la manda a la orilla,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, la regla del 80-20, en donde pues, algunos ocupan el 80% de la cama y el otro el 20%, y bueno, se desquitan con el closet a lo mejor, y el otro lo van alternando.
Ahí va.
Ese es mi deal, ese es mi trato con mi esposo. Él tiene el 80% de la cama y yo el 20%, pero yo tengo el 80% del closet.
Del closet, exactamente. No, luego, y aunque no estés en pareja, yo duermo con Luna, mi perrita, y como se me pega... Se me va pegando, o sea, y me levanto al baño y ya se pegó más. Y digo, óyeme, ¿qué onda contigo?
No te va a gustar tanto mi recomendación, pero dormir con mascotas.
No.
Sí, perdón.
No lo digas.
Perdóname.
No lo digas.
Yo sé que es un tema duro, pero.
No en este podcast, no.
Te voy a decir cuál es el problema.
Dime que Santa Claus no existe, pero no me digas que no duerma con mi perra.
Te voy a decir qué. Puedes hacer algo para remediarlo, pero los ritmos circadianos o el reloj interno de los perros no es igual que el de un...
Pero duermo más tranquilo con ella, te lo juro.
Sí.
Cuando viajo y todo, duermo, me despierto más en la noche. Como que su corazoncito...
Si ya estás acostumbrado, está perfecto. Sí. El problema es que se esté despertando el perrito en la noche porque tiene que salirse a hacer pipí, no, y te despierte. Si tú logras, sí. Si tú logras dormir a pesar de que él se mueva o se despierte, los que tienen collarcito que hacen ruidito y despierta, eso
interrumpe.
Yo le encuero,
le quito todo a ella para que duerma.
Exacto. Listo. Esa puede ser una solución. Perfecto. Mientras se acostumbren a la presencia, está perfecto. Claro, el problema es cuando empieza a interrumpir tu noche, porque esas noches fragmentadas, cortadas, hacen que baje mucho la calidad de sueño.
Sí, entonces, si es por el perro, ahí
o
sí.
Córtale las uñitas para que no se escuche las patitas ahí en el piso, quítale el collarcito y si te acostumbras a su presencia, está perfecto.
Pero si el perrito es, la perrita es tranquila y pacífica, ahí está.
No hay bronca.
Ahí está.
Exacto.
Sí, ok.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo, aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
A ver, otra pregunta de la pareja, ¿no? Porque también es son temas. Hay personas que necesitan más frío y hay que no les gusta el frío. Entonces hay gente que le baja la temperatura y hay gente que no puede, empiezas a sudar y la otra persona.
Te digo que es un tema que tienes que platicar en pareja porque te lo juro, puede ser fuente de muchos problemas.
De muchos.
Muchos. Porque además rompe mucho el vínculo. Si al otro día estás agotado, cansado y sabes que eres el culpable. Acuérdate lo que hablamos de la parte emocional de no dormir bien.
Hay gente, por la gente que vive en el Caribe, en Tulum, en Cancún, en Miami, en Puerto Rico, etcétera, donde hay calorcito, pues. Sí. Y hay gente que le gusta dormir con el aire acondicionado apagado y hasta abren la puerta del balcón o algo para que entre la humedad y el calor y todo. A mí me hacen eso, yo no puedo, como vela me deshago ahí.
Yo lo que le digo a las parejas cuando uno es muy friolento y uno es caluroso, es mejor que el friolento se acostumbre al caluroso, pongan el aire acondicionado fuerte o bajen la temperatura y se tape bien. Ajá. Siempre te puedes poner más capas y es más fácil que el caluroso que hace, ¿no?
No, pues, ¿qué
no
hago?
Mucho que hacer.
No, y empiezas a sudar, o sea, y es súper desagradable.
Y además te hace moverte más y el movimiento genera más calor y ahí te metes en un círculo vicioso en donde duermes terrible o muy superficial. Entonces, sí, justamente cuando duermes sueño profundo, necesitas bajar tu temperatura corporal un grado. Es un buen. Entonces, una de los beneficios que tiene registrar el sueño con relojes, con anillos, como sea, es que muchos de ellos te pueden indicar de forma indirecta la temperatura corporal durante la noche. Y si estás viendo que no baja, tienes que hacer algo en el ambiente y es algo relativamente fácil de resolver para mejorar el insomnio.
Oye, el CBD, aquí lo tengo en mis notas porque el CBD está súper de
con
moda.
Con todo, sí. El CBD es una sustancia que acaba modificando, es una sustancia derivada de la marihuana que no tiene efecto psicoactivo, el que tiene psicoactivo es el THC, y el CBD modula un sistema en el cuerpo que es bastante nuevo, más bien lo acaban de descubrir hace muy poco tiempo, hace 20 años aproximadamente, y se llama sistema endocannabinoide. Y es un sistema que, entre muchas otras cosas, modula el sueño. Entonces, cuando tú consumes una sustancia externa para modular, si es que está no modulado, ¿me entiendes? Si tiene alteración, lo puedes ajustar y puede ayudarte a dormir bien. El problema con el CBD es que poca gente sabe cuántos miligramos tiene que tomar. En realidad, una persona que está certificada tendría que ayudarte, un médico de entrada en México para que sea legal, un médico tendría que prescribirlo y tendría que ser un gramaje que sea lo adecuado para ti. Y otra vez, no confiar en que una cosa externa va a resolver algo que tiene que ver con conducta, pero sí puede ser una sustancia que ayuda a dormir mejor.
Ya. Regresando a los alimentos, dijiste algunos alimentos que nos ayudan a dormir mejor.
Sí.
Pero ¿hay alimentos que te perjudican el sueño?
Sí, sin duda hay alimentos que perjudican. Los alimentos estimulantes, obviamente la cafeína y todos los derivados que a veces no identificas, pero el chocolate, los niños que les dan chocolate cerca de la hora de dormir, no nada más por la glucosa, sino por el estimulante que pudiera llegar a tener, altera. Los quesos, por ejemplo, que tienen... los quesos maduros tienen ciertas sustancias que pueden también llegar a ser activadoras, los embutidos, el alcohol, el vino. Mucha gente se lo toma como para decir, me echo una copita.
Sí, lo que dicen, me echo una copita de vino y me voy a dormir.
Sí, sí, induce el sueño un poco más rápido, sinceramente hablando, pero no tiene su parte negativa, que es causa más despertares, tiene un efecto diurético, te hace entrar al baño, entonces... Te fuiste al baño, te despertaste más veces, pero a la vez tiene efecto sedante, entonces no te acuerdas. Claro. Al otro día no te acuerdas a lo mejor que te despertaste y entonces dices, el vino me ayudó a dormir mejor. Y lo vuelves a hacer y entonces al otro día estás cansado y tomas cafeína y entras al círculo vicioso de cafeína y alcohol.
Ya.
¿Me explico? Entonces,
y hay gente que no le afecta la cafeína, no le quita el sueño. Y hay gente que a quien sí no lo quita.
Hay gente que cree que no le afecta, pero sí le afecta.
¿Sí le afecta?
¿A todos le afecta? Gente que sabe que le afecta.
Porque hay gente que cena y se echa su taza de café y les digo, oye, no te quita el sueño. No, yo duermo perfecto.
Mira, probablemente esas personas son metabolizadores rápidos. Tienen enzimas en su cuerpo que hace que lo digieran más rápido. Okay. Eso no quiere decir que no afecta la calidad de su sueño. A lo mejor se duerme rápido, pero duerme peor. Eso sí.
Okay. Bueno, aquí tengo algunos mitos o realidades. Te quiero preguntar si es mito o realidad. Uno, creo que ya me lo contestaste, es cuando dormimos no estamos haciendo nada. Mito.
Totalmente
porque
mito. Ya dijimos, estás limpiando el cerebro, estás regenerando, estás mejorando el sistema de la glucosa, estás reclutando células del sistema inmune. Así que el cómo te enfrentas a los bichos depende de cómo estás durmiendo también.
Ya. ¿Las personas mayores necesitan dormir menos?
No necesitan dormir menos, pero sí duermen menos. Eso es justamente lo que hace el envejecimiento, que a pesar de necesitar sus 7-8 horas, porque sí es una realidad que tienen menos melatonina, acaban durmiendo 6 o 7. Y esa falta, esa horita que falta, acaba acumulando sustancias tóxicas que causan envejecimiento, pero pues finalmente es un proceso normal.
O sea, que se acelera el envejecimiento.
Sí, totalmente.
Porque es común que los abuelitos se van a dormir muy temprano y se levantan muy temprano.
Eso ocurre porque tienen un poco como los niños, un adelantamiento de fase en donde su fase de sueño ocurre más temprano. Tienen sueño antes y despiertan antes. Totalmente lo opuesto a lo que le ocurre a los adolescentes, en donde tienen un retardo en su fase de sueño y su reloj biológico hace cuenta que está 2 horas después. Entonces se duermen naturalmente a las 12 de la noche y se levantan a las 8 o 9 de la mañana por naturaleza, no por flojos.
Ya. Mito o realidad, dormir siesta no es bueno.
La siesta sí ha tenido algunos beneficios probados, sobre todo a nivel cognitivo con el sueño REM. Hay muchas culturas que tienen como parte de su naturaleza la siesta y está bien, siempre y cuando no te quite el sueño de noche. Si eres una persona que ya tiene insomnio, no te recomiendo las siestas. Tienes que evitarla para poder construir suficiente presión de sueño. Es como no echarte un tentempié antes de cenar, lo mismo con la siesta.
Ok, ok. Bueno, a ver, roncar es molesto, pero inofensivo. Es mito
molesto y puede estar traduciendo algo peligroso, que es la apnea de sueño. La apnea de sueño es una obstrucción de la vía aérea en donde se colapsa la vía aérea y no permite que el aire pase normalmente y entonces causa una vibración que es el ronquido. El problema con la apnea de sueño es que no estás oxigenando bien en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si el oxígeno no llega al cerebro? El cerebro le dice al cuerpo, oye, algo está pasando, me estoy ahogando. Literalmente hacen pausas en su respiración. Se despiertan sacadísimos de onda. Y además todo el cuerpo se pone en jaque, se pone en alerta total.
Sí, se quedan sin respirar y de repente... Así como, ¡wow!
Sí.
Mi abuelito lo veíamos desde como 3 habitaciones de juntos.
Es un dato súper importante. Si detectas que tu pareja está teniendo ronquidos y de repente hace pausas, tienes que ir al médico porque tiene que identificar si tiene apnea de sueño. Wow. Porque lo que pasa en el cuerpo, 1 o 2 veces no pasaría nada, pero si todo el tiempo lo estás poniendo en la alerta por un tiempo prolongado, acabas detonando muchos mecanismos en el cuerpo que alteran la presión arterial, la glucosa. Es un rollo.
Y hay gente que va y se hace una cirugía para no roncar.
Sí, aunque es una cirugía un poco invasiva, es agresiva y en realidad hay algunos dispositivos que te puedes poner para que mantengan la vía aérea permeable por medio de aire. Y entonces no se colapse la vía aérea y pueda respirar. Y entonces bajan los riesgos de hipertensión, de diabetes, de todo lo que conlleva tener una apnea.
Mito o realidad, dormir con la tele o con YouTube encendido me ayuda a conciliar el sueño porque me ayuda, me arrulla ahí.
Hay dos vertientes.
Hay gente que se arrulla con el podcast. Hay gente que se durmió, por ejemplo.
Eso sería excelente, porque entonces logramos nuestro objetivo, que sea dormir bien. Si se duermen con el podcast, la verdad, nos vamos a sentir
antes de dormirse, denle like al video, por
sí,
favor.
Sí, denle like, se duermen y entonces nosotros
suscríbanse ya al canal, por favor.
Al menos en este episodio. Y algo que te iba a decir con la tele. Hay dos aspectos importantes. Ya el tema de la luz que vimos y el otro es que hay un estudio italiano, volviendo al tema del sexo que tanto te gusta.
¡Ah! Sí.
Hay un estudio italiano que dice que las parejas que tienen televisión en el cuarto tienen 50% menos relaciones sexuales.
Claro, pues están ahí poniéndole la atención a otra cosa.
Exacto, entonces pues ahí se los dejo.
Hay que aplicarse, hay que hacer
la
tarea.
Habrá quien diga, es que vamos a meter una tele al cuarto. No, mejor lo evitamos y ya. Está bien, si quieren.
Sí, mejor también. Sí. Todas las cosas hay que hablarlas en el primer date.
Exacto.
¿Por qué se pierde
tele
el
en el
tiempo?
Cuarto o no.
¿Qué temperatura?
¿Por qué no mejor haces un cuestionario y ya les pones tren en el cuarto o no? ¿Sexo matutino o nocturno? Ya.
Ahí lo tengo, tengo mi app, la saco siempre.
Exacto,
que voy a...
Exacto, ya te evitan el primer date. Antes de... ¿Me llenas este formulario,
ver,
por
antes
favor?
Antes de salir, por favor, ya dame este formulario y vamos, exacto, viendo. ¿Para qué perdemos el tiempo?
Exacto.
¿No? ¿Para qué perdemos el tiempo? Mito o realidad. Hay gente que dice, yo con 4 horas de sueño la hago porque yo medito y yo durante la meditación descanso y 10 minutos de meditación me dan el equivalente a esas 8 horas de sueño y yo con dormir un poquito largo.
Últimamente no sabes cuánta gente me encuentro en esta tendencia de me voy a levantar a las 4 o 5 de la mañana a meditar y como que no están poniendo la balanza.
Es que hay un club, el club de las 4 de la mañana. De las 5 de la mañana.
De las 5 de la mañana. Es un libro que tiene sus cosas buenas, pero que también está causando deprivación de sueño porque hay gente que no es matutina y que se está levantando a horas en las que biológicamente no les favorece y están cortando sus horas de sueño. Y sin duda, yo te diría que vale más la pena una hora de sueño que una hora de meditación porque biológicamente necesitas primero el sueño. Entonces, no es verdad. Hay como menos del 1% de la población que tiene una mutación genética en donde pueden dormir menos de 7 horas y no tienen un efecto. El otro 99% se está haciendo una idea equivocada y se está haciendo la idea de que con 4 horas la hago y simplemente en algunos años van a empezar con alguna enfermedad crónica.
Sí. O sea, que si tu nombre no es Jesús de Nazaret, probablemente necesitas dormir
7, mínimo.
7, 8. No, a mí me pasó cuando trabajé en Telemundo y que me levantaba a las 4 de la mañana, porque entrábamos al aire a las 7,
sí,
y descubrí que por más que me durmiera yo a las 8, 9 de la noche y con todo y la melatonina y cerrar, haciendo todo, nunca, no hubo un solo día en que yo despertara solo y de buen humor sintiendo que despertarme a las 4 es normal.
No es natural, porque tu REM, eso que te platicaba de que la primera noche tienes sueño profundo y la segunda noche, parte de la noche tienes sueño REM, no se recorre. No si te duermes antes, se va a recorrer todo. Simplemente le mochaste unas buenas horas al sueño REM y entonces tu mente no te daba al 100. Por algo tenemos que dormir cuando la luz, cuando hay oscuridad total.
Entonces esto que algunos maestros de meditación te dicen que te levantes a las 4 a meditar, que es la mejor hora del día, que es cuando toda la naturaleza está despertando y que...
No estoy de acuerdo. No creo que van en contra de la naturaleza humana y creo que tienes que primero tener las cosas...
Ay, mijita, me acabas de quitar una piedra de encima. Ay, mi reina. Ay, no sé.
Eso mismo que estás haciendo, pero 3 horas después.
3 horas después. Ay, es que yo aspiro a la santidad y que si no me levanto a las 4 no puedo ser santo.
Todavía puedes.
Todavía puedo. No, porque a las 4 ni mi perra se levanta. Cuando yo me despierto, Lunita, yo me despierto a las 4 porque tengo algún vuelo o algo, me tengo que levantar temprano y me baño. La perra sigue en la cama dormida, gusta, nada más me ve así como que, ¿qué haces ahí?
Somos animales diurnos, eso no funciona en nosotros.
Sí, ella sigue ahí acostada. A ver, mito o realidad, contar ovejas sirve para conciliar el sueño.
Yo digo que muchos crea ansiedad. Yo diría que mejor nos concentremos en meditación, en tu respiración, en algún audiolibro, en alguna meditación guiada. Funcionaría un poquito mejor.
Mito o realidad, los adolescentes crecen cuando duermen.
Los adolescentes y los niños, sobre todo los niños, el 70% de la hormona de crecimiento, esa que quieres para ponerte fuerte.
Antes también los adultos.
No creces, pero renovas y construyes músculo. En los niños sí, literalmente funciona para su crecimiento. Entre más tiempo de sueño profundo, más hormona.
Entonces, consejos prácticos, por ejemplo, para una persona que de las... Dijimos que el insomnio viene de varias maneras. Digamos, una persona, que no te digo quién porque se llama Diana y si oye que la mencioné,
sí,
es nuestra diseñadora gráfica en el equipo que está detrás de la cámara 1. Dice que está piense. Y es muy buena diseñadora y ahí nos está diseñando hasta la 1 de la mañana. Ella trabaje y manda WhatsApps en las noches. No, yo no la pongo a trabajar, ella trabaja sola. Yo me dormí hace rato.
Estás en su mente todo el tiempo.
No, yo ni le mando. Este es blanco. Ahí están las... Ahí está el trío.
Muy bien, pues.
Ellas tres entienden, yo ni me meto.
Te voy a dar una...
Pero, ¿qué le dirías a Diana y a las personas como
a
Diana?
A mucha gente que está en ese rollo.
Piense.
Te digo una cosa, hay una cosa que se llama como basurero de la mente, que es un hábito muy padre que puedes empezar a
escucha,
hacer.
Escucha.
En donde le das un tiempo en el día para pensar en todas esas cosas que no quieres pensar y que te estás evadiendo porque estás ocupado, y entonces le das un espacio de 20 minutos en donde piensas las cosas que tienes pendientes. A veces escribirlas ayuda muchísimo, sí, porque materializas toda esa ansiedad.
Ay, eso sirve muchísimo.
Sí, muchísimo. Y muchísimo. El journaling, el escribir. El journaling, sí. Ajá, el diario
sí.
Porque eso también te permite poner a lo mejor una C o de algún color, qué está bajo tu control y qué no. Y lo que puedes controlar, cuál va a ser el primer paso que vas a hacer para accionar en estos pendientes que tienes. Cuando a la mente le has dado un espacio para liberar, entonces ya aquello que tenía pendiente lo soltó y se puede concentrar.
Es un descanso, porque a veces el miedo es que se me va a olvidar mañana. Tengo todas estas cosas que hacer mañana y se me van a olvidar. Entonces escribo mañana. Renovar mi licencia de manejar.
Exacto.
Comprarle comida a mi perra. Lo que sea, ¿no? Y pongo la lista de las cosas que tengo que hacer. Exacto. Entregar tal trabajo para la
natural
nueva masterclass. No, pero ya lo pones en una hojita, lo sacaste y ya te duermes tranquilo.
Naturalmente, la mente le pone prioridad y hace cuenta que le pone un pin a aquellas cosas que tienes pendientes. Entonces, si tú lo escribes, ya de alguna manera ya no lo tienes ahí rumiando en tu cerebro. Entonces, permites que se relaje y puedes controlar un poquito mejor tus
rumiando
pensamientos.
Rumiando y rumbeando, porque la mente se pone como en baile, así anda.
Exactamente.
Se pone loca. Entonces, ese es consejo para quien está piense.
Sí, y dirigirla. Eso es, de alguna manera, depurarla en el día y dirigirla en la noche. Porque el decir no pienses en nada es una locura, eso realmente no pasa. Pero sí decirle qué quieres que haga. Bueno, pues concéntrate en la respiración, y en la respiración será, o en esta meditación, y entonces por medio de algo auditivo o en algo que estés viendo. Hay gente que puede ver una vela y el movimiento de la vela se convierte en un tipo de meditación. Sí. O rezar.
O el fuego, o rezar. O
exacto.
Depende que reces también.
Siempre.
O sea, el por
rezo,
mi culpa, por mi culpa, por
exacto,
mi...
Exacto, el rezo tiene que ser de gratitud. De
gratitud.
Verdad. No de solicitud.
No de
pedir, sino de
madre
de agradecer.
Mía, en este valle de lágrimas. No, espérate, tranquila.
Claro, porque aparte la solicitud genera ansiedad. La gratitud genera neurotransmisores positivos.
Sí, o sea, buena onda, agradeciendo. Mi querida doctora Elisa Sacal, es un gusto tenerte. Tercera vez que vienes al podcast, ¿verdad?
Correcto, ¿ya? Sí, es la tercera.
Eres una consagrada del podcast.
Gracias por invitarme.
¿Dónde te puede encontrar toda la gente que quiere dormir?
Me pueden encontrar en mi página www.draelisasacal.com, en Instagram como @dra.elisasacal, también en Facebook, y en mi correo contacto@draelisasacal.com.
¿Y cómo se pueden acercar a ti? ¿Tienes consultas personales? ¿Tienes
doy
cursos?
Asesorías, doy asesorías personales para niños y para adultos de asesoría de sueño para que puedan dormir mejor, medicina funcional y homeopatía. Y doy cursos también, talleres para recién nacidos, para adolescentes y para adultos, y conferencias sobre el sueño.
¿Talleres
y hábitos
para recién nacidos? ¿Los recién nacidos van a tu taller?
No, pero las mamás
los
sí,
papás,
para que puedan.
Yo, ¿qué aplica?
De chiquititos.
Ya me voy a un taller. No, qué buena onda. Está súper bien. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ti.
Por estar con nosotros. Ojalá que regreses pronto. Te teníamos que traer solita porque habías estado una vez con Carlita Zamplana.
Una vez con Carla y una vez con
y una vez con otros
Alex,
dos médicos.
Exacto.
Y pues te queríamos dejar que fluyeras tú solita.
Muy bien, muchas
porque la
gracias
gente lo había pedido. Dejen que la doctora hable.
Gracias por el espacio.
Aquí
muchas
está
gracias por la invitación. Me
aquí
encanta
está tener que tengas dulces sueños esta noche.
Igualmente.
Muchas gracias.
Y a Diana también.
A Dianita también. A todos también. A ustedes, gracias por haber escuchado el podcast. Están en cualquiera de las aplicaciones, suscríbanse, 5 estrellas y una reseña positiva nos ayuda muchísimo. Y si están en YouTube, like al video, activen la campanita para las notificaciones y suscríbanse al canal. Todo eso nos sirve mucho, pero lo más importante es que si están en YouTube, dejen aquí abajo en los comentarios lo más importante que aprendieron. Escriban: lo que aprendí de la doctora hoy fue esto, lo que hoy voy a poner en práctica fue esto. Y si nos escuchas en una aplicación de podcast, entonces ve a mi Instagram o Facebook, Marco Antonio Regil, donde publicamos los segmentos del podcast, sacamos siempre lo mejor del podcast. Ahí anota qué es lo más importante que aprendiste, porque esa es la intención con la que hacemos este podcast. Así que gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos.